Bien, hoy vamos a hablar de libertad, un término que está súper de moda, que hemos oído nombrar y entonces en Estados Unidos la gente se queja y dice: yo soy libre de andar sin mi tapabocas, me están coartando mi libertad de salir a la calle, es que no puedo ser libre, y el resto se convierte en un represor de mis libertades. Bien, ¿y cuál es ese tema de la libertad? ¿Qué es la libertad? Bueno, hay una libertad desde el exterior, ¿sí? Y entonces, cuando a mí me coartan mi libertad, me siento atado, me siento que no soy libre, que no puedo hacer lo que quiero, que no puedo ser quien yo soy. Pero entonces, ¿quién me ata? ¿A qué me ato? Nosotros en la sociedad, y me voy a ir para atrás para poder entender esto, tenemos dos procesos que se dan al mismo tiempo cuando nacemos, o más bien cuando crecemos. Y porque crecemos dentro de una sociedad, entonces nosotros tenemos un proceso que se llama socialización y un proceso que se llama de individuación, no de individualización, ese es otro, sino de individuación. El proceso de socialización lo que busca es que nosotros seamos aptos para pertenecer a la sociedad. Y la primera institución o el primer grupo al que nosotros pertenecemos es la familia. Entonces, nosotros pasamos por un proceso por medio del cual nos identificamos por la familia y entonces tenemos un poco de acciones que hacen que nosotros podamos ser parte de la familia. Por eso tenemos apellido, ¿sí? En ciertas familias se come a ciertas horas, nos acostamos a cierta hora, vamos a un baño, tenemos ciertos rituales, costumbres y demás que buscan que nosotros pertenezcamos. Y comenzamos en la familia, luego pasamos al colegio, al grupo de amigos y demás, y nosotros lo que buscamos es encajar, pertenecer. Por el otro lado, viene el proceso de individuación, que es en el cual nosotros desarrollamos nuestro ser, en el que nos concebimos diferentes a. Y ese es como nuestro nombre. Entonces, en mi caso es Edgar. Edgar hace parte de la familia Díaz. Y entonces Edgar tiene unas particularidades. El problema es cuando nosotros entramos en contradicción entre el pertenecer y el ser. Y muchas veces sentimos que no somos libres porque el pertenecer restringe nuestro ser. Esto lo podemos ver en que, fíjense cómo nuestra sociedad occidental tiene una prelación por el ser. O parece tener una prelación por el ser. Mientras que hay otras sociedades como las sociedades orientales o algunos grupos indígenas donde lo importante no es ser, sino pertenecer. Y entonces, las sociedades que están más preocupadas por el ser tienen mucha más preocupación por la libertad, aparentemente. Hay una tensión permanente entre el pertenecer y el ser. Y esto es lo habitual de la vida cotidiana de un ser humano. Cuando hay un desnivel entre estas dos, y el desnivel se da entre una de estas dos, y el desnivel es permanente y es inconsciencia, entonces surge la neurosis o la psicosis. Y entonces ahí es cuando vamos al psicólogo, o al psiquiatra, o al coach, o a lo que ustedes quieran ir. Si les ayuda a trabajar sobre su enfermedad mental. Si hay una prelación del ser sobre el pertenecer, capaz que yo tengo una personalidad narcisista. Pero si hay una prelación del pertenecer sobre el ser, capaz que yo soy una persona confluyente. Y como les dije, entonces en nuestra cultura occidental nosotros tenemos un yo exacerbado que quiere sobresalir sobre los demás. Y sin embargo, los sistemas restringen, ordenan y controlan. En nuestra educación, por eso es tan importante el uso de uniformes, horarios, notas, ¿sí? Que después en el trabajo será, póngase la camiseta por el trabajo, tenemos que venir uniformados, tienes que marcar tarjeta. Y cuando eso no sucede, entonces viene dos opciones. Una es aislar al no deseado. Entonces, por eso tenemos leproconios, manicomios, ancianatos. ¿Sí? Aislamos lo que no resulta tan chévere. Yo sé que este de los ancianatos me lo van a cobrar, pero es que los viejitos no están tan chéveres últimamente. Los viejitos pueden ser una carga y entonces desde ahí necesitamos aislar a lo no deseado. O para no tenerlos a la vista o para normalizarlos. Y lamentablemente muchos de los psicólogos o de la psicología lo que busca es normalizar los comportamientos. Volver a las personas adecuadas. O reeducarlas para que vuelvan a ser lo que deberían ser. Frente o como respuesta a estas visiones de libertad puede venir la rebeldía. La rebeldía, que aparentemente lucha contra la normalización, finalmente toma el mismo comportamiento de la normalización, solo que al revés. Y es lo que pasa, por ejemplo, en la adolescencia. Es lo que pasa con los comportamientos de los jóvenes muchas veces, y es que se pelea desde la ceguera. Pero a la hora del té, hay un objeto contra el que se pelea, entonces le seguimos dando la misma importancia a la normalización. Bueno, pero es que en la adolescencia esa es la búsqueda. La búsqueda de la adolescencia es la búsqueda del ser, de la autonomía. Y nosotros a veces lo confundimos con la rebeldía. Es que la respuesta no está afuera. La respuesta está adentro. La libertad está adentro. Si no, es más de lo mismo. Es seguir respondiendo a un parámetro externo a nosotros. La libertad es un movimiento que se da desde lo interior. Es una propuesta que, en mi modo de ver, es espiritual. ¿En qué sentido? No es necesariamente religiosa, es espiritual. ¿Por qué es espiritual? Porque para mí espiritual es darle un sentido a la existencia. El tener un camino espiritual es encontrar un sentido a la vida, ¿sí? Espiritual no es algo que yo no veo. Espiritual no es que alguien me dijo que los ángeles me dijeron que fuera por este lado. No. Espiritual es saber que yo tengo un sentido y que entro en contacto conmigo mismo para encontrar ese camino. En ese sentido, y respetuando las creencias de los demás, Cristo tuvo un camino espiritual, Buda tuvo un camino espiritual, Gandhi tuvo un camino espiritual. Y aquí quiero hacer énfasis en un personaje que no tiene, parece, mucha relación con lo religioso, y es Mandela. Nelson Mandela tuvo un gran camino espiritual. A mí me impresionó mucho alguna vez que escuché que Nelson Mandela decía que nunca fue más libre que cuando estuvo en la cárcel. Y eso pareció una paradoja. Estuvo encerrado en una cárcel 27 años y él dice que nunca fue más libre porque fue cuando estuvo más atento a él mismo que a la afuera. Y entonces viene una frase que uno escucha en muchas partes, pero que es difícil de entender, y es esto de la verdad os hará libres. ¿Cuál verdad? ¿La que me dicen? ¿La que me dicen mis papás? ¿La que me dice mi pastor, mi cura, mi gurú, el coach? La que dice el doctor no sé quién. Y eso es un mandato. Y en tanto es un mandato externo, deja de ser verdad para mí. Claro, hay cosas que yo no necesito experimentar pues para saber que son verdad. ¿Sí? Aunque yo experimente la gravedad, pues la gravedad existe y alguien descubrió que existe la gravedad. Pero pues por sobre todo a lo que voy hablando de la verdad es al entrar en contacto conmigo mismo, con la parte esencial, con una parte esencial mía que me guíe, que me oriente, que creo que es la búsqueda de todos los caminos espirituales. A la hora del té, lo que busca el camino espiritual e incluso lo que buscaban los gurús es que uno encuentre el propio gurú que hay dentro. Y esto es súper bonito. En Occidente, cuando nosotros vemos la relación con el gurú, uno cree que el gurú es el que da las órdenes. ya les había nombrado como para mí había sido muy importante seguir a Ram Dass. Ram Dass tenía su gurú, que era Maharaji, Ninkeroli Baba. Y parece que al occidental que iba a hablar con el gurú, pues era como, no, es que es palabra de Dios, es Dios encarnado. Y a la hora del té puede que lo pensemos ahí. Pero lo que busca este gurú, y lo decía Maharaji, es que cada uno encuentre su gurú para que no lo necesite. Es encontrar la divinidad que hay en cada uno de nosotros y es nuestra brújula, nuestra guía. Entonces, a la hora del té, esto solo se da por error y por acierto. Para esto se necesita vivir. Y uno necesita a alguien que haya vivido más que uno, no para que le diga por dónde es, sino para que lo ayude a perfilarse. Ahora, este precepto de seguir un mandato interno que sea coherente conmigo mismo, que lo que busque sea mi autenticidad, obviamente es un gran riesgo para los que son controladores. Obviamente es mucho más fácil que alguien me diga cómo hacer las cosas. Uno, porque yo no tengo que asumir la responsabilidad de que no pase como yo creería. Pero dos, porque nosotros, como lo dije en un audio anterior, estamos buscando orden y coherencia. El ego busca coherencia y orden. Y entonces cuando llega alguien que lo desordene, eso es un riesgo muy templado. Es un riesgo muy templado. Ahora, hay algo que es muy importante porque podemos confundir esto con egoísmo. Pero fíjense que yo no estoy diciendo que sigamos al ego, sino que sigamos la parte más esencial que hay en nosotros. Y resulta que la parte más esencial que hay en cada uno de nosotros es la misma para todos. ¡Wow! Esto suena raro. Y no lo quiero poner desde un punto de vista religioso o desde un credo. Se los voy a explicar desde un punto de vista psicológico. Cuando yo hice mi formación como terapeuta sistémico, hubo un boom en mí y fue comprender que todos somos parte de uno. Todos somos parte de un sistema. Somos sistemas que hacemos parte de un sistema. Entonces, así como si nosotros vemos en un microscopio las células, pues son células que aparentemente están separadas, pero ninguna célula dice, ah, yo soy una célula diferente a ella. No, son parte de un mismo cuerpo. Y fíjense que eso lo vimos en biología del bachillerato. Las células conforman los tejidos conforman los órganos conforman los sistemas conforman organismos. Y todos somos parte de uno. Si nosotros confiamos en que todos esencialmente somos parte de un uno, que estamos teniendo experiencias separadas, pero entramos en contacto con ese uno, es muy difícil que le hagamos daño al otro. Muy difícil, porque cuando atendemos al uno que hay dentro de nosotros, estamos al final atendiendo al uno que hay también en los demás. Yo sé que es difícil de entender, pero ese es un principio del camino espiritual. Entonces, por eso el camino es hacia adentro. La libertad es precisamente a romper todas las ataduras que nos quitan el contacto con ese yo esencial que está dentro de nosotros, con el interior. Y ahí sí, como decía mi padre Julito, el padre Julio Jiménez, el camino es hacia adentro, a conectar con esta sabiduría interna que nos conecta no solo con nosotros mismos, sino con los demás. Fíjense que aquí hay una, también conecta muy bonito con algo como lo que decía Humberto Maturana. Amor. Amor es entender que el otro es válido en su otredad y que yo soy válido en mi mismidad. Pero yo iría más allá y es en que los dos esencialmente hacemos parte del uno. Esta es la conexión universal. Y es una voz a la que nosotros podemos acceder a través del silencio, más allá del ruido de nuestras mentes que nos dictan hacia dónde tenemos que ir. Y esto no es una cosa rara. Esto no es como únicamente a través de la meditación trascendental. Fíjense que hay algún momento, si ustedes se ponen a pensar, algún momento en sus vidas cuando ustedes entran en la zona, como lo llamaban los basquetbolistas, I'm in the zone. Hay un momento en el cual uno entra en una zona en la cual la mente como que se apaga y empieza uno a actuar desde la intuición. Empieza uno a actuar como desde un automático, desde donde hay mucha seguridad. Y esa es esta zona profunda del silencio interno, a la que, claro, se puede acceder a través de la meditación, de la oración, pero también se puede acceder a través del ejercicio. ¿Sí? Si de pronto alguna vez han nadado y llega un punto en el que el mundo se olvida, el dolor se olvida, todo se olvida, es porque estoy en contacto con mi parte más esencial. Y esta parte más esencial es el amor. El amor, no como una emoción, sino como un vínculo, lo que nos vincula con nosotros y con los demás. Y que la podemos vivir cotidianamente como un valor, no como un sentimiento. Entonces, nosotros podemos tener libertad en el vínculo que tenemos con las personas y con los objetos. Y es ser libres de necesitarlos. Libres de poseerlos. Puede ser que hoy estés conmigo. Puede ser que mañana no. Mi libertad está en no querer poseerte ni creer que teniéndote es que yo voy a poder ser una persona más completa. Es no creer que si yo tengo más objetos voy a ser más feliz. Y eso no quiere decir que tengamos que seguir el camino del ascetismo. Eso lo aprendí yo con los jesuitas, con una cosa que se llama indiferencia ignaciana y que tiene un nombrecito más rebuscado que es el tanto cuanto. Sí, porque nosotros creemos que el camino espiritual y el desapego, que es la libertad en el fondo, es librarnos de todo y vivir en una cueva, sin televisor, sin teléfono, sin nada. No, no, eso sería un poco la rebeldía. La indiferencia ignaciana, que además la gente dice, uy, pero es que los jesuitas no hicieron votos. Pues sí hicieron votos. Lo que pasa es que ellos dicen, oiga, si tener un computador me ayuda a estar más cerca de Dios, ¿por qué voy a dejar de tenerlo? Ahora, si el computador me aleja de Dios, pues no lo tengo. Entonces, si mi relación con mi pareja, y cuando hablo aquí de Dios, hablo es de, como dije antes, de esta parte esencial que hay en mí, lo divino que hay en mí. Si esto me está apartando de mí, de mi parte esencial, pues de pronto es mejor no tenerlo. Pero si me está ayudando a acercarme, qué bueno tenerlo. Sí, qué bueno saber que, por ejemplo, estoy en pareja y el estar en pareja me va a ayudar a entrar más en contacto conmigo. Si me está alejando de mí, mi pareja no es sana. Si me está ayudando a entrar en contacto conmigo, qué bienvenida que eres. Qué bienvenido que eres. Si tener un carro me puede ayudar, ¿por qué no tenerlo? Sí, la gente que tenemos camino espiritual, entonces nos dicen, uy, pero no es que tanto camino espiritual, entonces ¿qué hace con un MacBook? Bueno, si el MacBook me ayuda en mi camino espiritual, ¿por qué no tenerlo? Sí, no, entonces voy a andar con tiza y con un tablero. Eso no sería ser libre, eso sería ser pendejo. Nosotros confundimos el amor con miedo. Y es que el miedo es el que genera la necesidad de controlar, de poseer. Y eso se convirtió en un valor. Ay, no, es que si tú no sientes celos es porque no te quiere. Menos mal, hay terapia. No, el amor es precisamente no controlar, no poseer. Alguna vez en el consultorio, un chico muy miedoso le dice a su pareja que él siente celos porque ella pone cosas por encima de él. Ya le decía, pues obvio, cuando estamos juntos, la relación está por encima. Y elijo estar contigo, pero cuando no, estoy trabajando, estoy con mi familia. Y en ese instante, elijo estar trabajando y elijo estar con mi familia. ¿Sí? Nosotros somos libres, libres de amar, libres de estar, no manipulados para estar. Amar en libertad es respetar que eres un otro diferente a mí y que mi vida no depende de ti, ni tu vida depende de mí. Salvo en casos contados, porque un niño pequeño sí depende de su madre. Y si nosotros estamos, por ejemplo, enfermos y tenemos nuestra pareja, pues en gran medida nuestra vida en ese instante sí depende, pero es temporal. La Gestalt, que es el tipo de terapia que yo practico, uno de los enfoques de terapia que yo practico, dice: yo soy yo y tú eres tú. Y eso parece muy obvio y no lo es. Y yo soy yo porque soy yo y me respeto como soy, y tú eres tú y te respeto como eres. Y yo no vine a satisfacer tus necesidades y tú no viniste a satisfacer las mías. Soy libre en tanto yo puedo ser yo, y tú puedes, y tú eres libre en tanto tú puedes ser tú. Y si nos encontramos, es maravilloso. Y si no, es inevitable. Y entonces, ¿dejamos de lado como todas estas cosas que están afuera? Pues no. Nuestra libertad también tiene en cuenta, o nosotros, desde nosotros, podemos tener en cuenta lo que viene desde el exterior, teniendo en cuenta que estos, pues son mandatos, son modas, son búsquedas de influencia de un otro al que tal vez le ha servido. Claro, hay cosas que de por sí nosotros difícilmente podemos discutir. El tapabocas hoy nos ayuda, eso no lo podemos discutir. Lo importante es que en nuestra libertad nosotros podamos hacer filtro a toda esta información que viene desde afuera. Y viene una actitud o viene una habilidad que nosotros poco desarrollamos, que es el discernir, porque nosotros desarrollamos muy bien el obedecer. Entonces, el obedecer es muy importante en ciertas situaciones, pero también discernir sobre qué obedecer es muy importante. Hoy estamos siendo bombardeados por una cantidad de mandatos increíbles, ¿sí? El tapabocas, la vacunación, que es importante discernirlo. Tampoco es como traguemos entero, ¿sí? Pero tenemos otras que además están siendo vendidas y ofrecidas sobre la base de que es por nuestro bien. Por ejemplo, ser vegano. Las dietas keto. Las horas de dormir. Las horas de sueño. El poliamor. La monogamia, el amor abierto. Son muchas las ofertas que tenemos hoy sobre la felicidad. Y la libertad es no amarrarnos a ninguna porque venga de un experto. Es discernir. ¿A mí eso me hace bien? ¿Yo tengo la necesidad de ser vegano? Ay, es que voy a matar menos vaquitas. ¡Ah! Sí, pero ser vegano también mata a muchos otros seres. No importa, lo importante es discernir. Y si a ti te hace sentido y entra en consonancia, si sincroniza con tu ser, vale. Si no sincroniza, vale. Como dije con la oración de la Gestalt, si no hay encuentro, es inevitable. No todos nacimos para ser veganos. No todos nacimos para hacer dieta keto. No todas las personas tienen que dormir 8 horas al día. De hecho, no todas las personas tienen que dormirse a la misma hora. No todas las personas tienen que tomarse 2 litros de agua. No todas las personas tienen que dejar de fumar. No todas las personas tienen que dejar de beber. No todas las personas que consumen marihuana son drogadictos. Porque es un caso muy particular. De autoconocimiento, de conocerme a mí mismo. Entonces, es muy importante ser libre a los discursos externos, pero también es muy importante ser libre a los discursos internos, que fue lo que vimos en un capítulo previo. Yo también me creo las historias de mí sobre quién debo ser. Y ser libre también es discernir y decir: oiga, ¿y yo soy este hoy? Tal vez hoy no, tal vez hoy no soy mal geniado, tal vez hoy no soy tan amable, tal vez hoy no soy tan generoso, tal vez hoy no soy tacaño. ¿Quién soy yo? ¿Qué es lo que pasa? Que a la final nuestro mayor carcelero es nuestra mente. Recuerden que el ego vive del miedo y vivir de lo desconocido le da mucho miedo. Pero confiar en que esta parte esencial nuestra tiene las respuestas para todo va a hacer que pueda enfrentar mucho más de eso desconocido, a arriesgarme más, ¿sí? Ahora, mucha gente va a decir: ¡guau! Wow, pero entonces arriesgarse es mandarse a la maldita sea. En unos casos sí, en otros casos no. En otros casos, arriesgar es asentarse, es tener una vida tranquila y sin riesgos. Es romper con la idea de que yo no me comprometo con nada, ni con nadie, porque yo no hago parte de ninguna institución. Tuve un caso bien particular de un paciente que vivía con la idea de que él tenía que ser su propio jefe. Se compró la idea del emprendimiento y resulta que eso no es para todo el mundo. Si tú puedes y hace consonancia contigo, chévere. Pero ve más allá de las ideas de lo que tú crees que debería ser. De lo que tú te vendiste que debería ser. Entonces, ¿qué implica, para resumir, la libertad? Uno, autoconocimiento. Es saber cómo soy, cómo reacciono, cómo es cuando tengo miedo, cuándo es cuando estoy eufórico, cómo es cuando estoy seguro, cómo es entrar en estas zonas de contacto conmigo mismo. Dos, el amor, una visión amorosa, de aceptación, de aceptarme como soy, de aceptar al otro como es y de aceptar las situaciones como son. No resignación, aceptación. Tercero, tener una gran capacidad de decidir, tener una gran capacidad de discernir y hacer algo que es fundamental y es desarrollar el mundo interno. Nuestro mundo interno necesita trabajarse, necesita desarrollarse. Mucho a través de lo que dije antes, pero es a través de un contacto permanente con nosotros mismos en el que nosotros nos demos validez como las personas que estamos a cargo de nuestras vidas.